En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la calle puro buen trato. ATS.
Eso no feo eso. Estamos en un nuevo capítulo de Al Pizarrón. Día Jueves Santo. Estamos en Jueves Santo acá acompañándolos en vivo y en directo. No quiero pelar a nadie, pero nosotros estamos en vivo y en directo. José Ignacio Concha, el abogado que ustedes ya re que te conocen, un crack de la política que además nos tiene anécdotas para contar. Bienvenido, José Ignacio, ¿cómo estás tú?
O sea, después de esa presentación, si estaba bien, ahora estoy mejor.
¡Ay, qué bueno!
Y más que lo diga una mujer brillante e inteligente como tú y una gran amiga, ¿qué puedo decir?
¡Feliz! Ya, muchas gracias. Y Fernando Claro, que está como en otra, pero se va a concentrar.
Está aquí.
Directo, está aquí con nosotros.
Sí. Director, aquí estoy, Maida.
Sí, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, como por si alguien todavía tiene alguna duda.
Muchas gracias por esta invitación, Maida. Hola, José Ignacio.
Ya, no le llegaste ni a los talones al saludo que me dio José Ignacio, pero bueno, es lo
me
que
perdonan,
hay.
Me perdonan.
Otros libros tendrán que llegar para compensar.
Claro, hay que.
Sí. Próxima semana.
Sí. Hay que compensar esto.
Oye, no, próxima semana. De hecho, no voy a poder estar porque estaríamos en la Fundación para el Progreso, en la Universidad de la Fundación para el Progreso, UFPP, para todos los jóvenes que todavía quizás quedaron con las ganas, pero para que lo miren, y la gran charla de Björn Lomborg en la tarde con Axel Kaiser, todo invitado.
Yo voy.
¿Vale?
Sí, pues, voy, pero pues yo hago el programa y de ahí me voy.
Tema, apocalipsis climático, el fin de un mito, una afirmación.
Bueno, ¿hay algún librito, alguna cosita, algún flyer?
Que la semana que viene seguimos con los autocomerciales.
Ya.
Les traigo la revista Átomo, que está disponible en toda su librería. Y que trata ese tema.
De todas maneras. Bueno, pero si a alguien le interesa ese tema, el mito del cambio climático, ¿dónde tiene que inscribirse? ¿En FPP encuentra...?
fppchile.org.
Perfecto. Ya, y hasta ahí te llegó la
muchas la gracias, publicidad. Muchas gracias.
Oye, no sé si ustedes...
te salen buenas.
Oye, no sé si ustedes estuvieron al tanto, ayer no estaba muy al tanto mi panel, solo Leon, del lanzamiento de la misión Artemisa.
Sí, pues histórico, pues.
Histórico. Pero mucha gente no sabía nada.
O sea, yo le he contado a un amigo, oye, ¿tú sabes lo de Artemis? Me dijo, no, estoy en ISAPRE. Ahí caché que no tenía idea. Sí, ahí me di cuenta. No, pero histórico. Primera vez desde misión tripulada, entiendo, del año 72.
Desde 72, sí, exactamente. Sí. Yo ayer estaba viéndolo en YouTube, en la televisión, y no me despegué hasta que despegó.
Mira.
Salieron los satélites, o no sé cómo se llaman.
Propulsores.
Eso.
Soy experto yo en temas.
Sí. Salieron los dos ahí porque caían al mar, porque ya no se necesitaban. Yo no entiendo nada, pero encuentro que esto es un hito súper importante. Así que he leído al respecto y les quiero contar que los cuatro tripulantes, porque son cuatro, entre ellos una mujer y un descendiente, o sea, un African American, no sé, eso le han dado mucha importancia en la prensa, cosa que a mí no me va ni me viene, pero bueno, son cuatro tripulantes, batieron hoy jueves el primer récord histórico del viaje al convertirse en los humanos que más lejos han estado en órbita alrededor de la Tierra. Van a ir al lado, el Dark Side of the Moon, van a ir al lado oculto de la Luna. Claro, van a fotografiar, qué sé yo, los volcanes.
Que hay agua, entiendo, en esa zona.
Se supone, no se conoce mucho, no van a alunizar.
Es que lo que leí o lo que vi, no me acuerdo.
Yo no lo sé.
Quieren pasar por esa zona porque a futuro la idea es instalar una base lunar.
Eso sí.
Porque esa agua creo que puede servir para fabricar combustible para naves.
Bueno,
entonces la idea es usar como parada la Luna para una futura misión a Marte.
Yo no sabía lo de Marte, pero sí sé
eso
que...
Por eso quieren probar en el fondo si esa parte, el Dark Side of the Moon, digamos, esa parte oscura de la Luna, creo que tiene agua, y esa agua creo que la pueden usar para fabricar combustible para naves interplanetarias.
Bueno, ahí está, son 10 días de viaje. Estaban dando una vuelta alrededor de la Tierra primero para ver que todo fuera bien. Mira, tú no entendí nada, no sabes nada del tema.
Mira, lo más cercano a mí de ese tema es Pink Floyd.
Oye,
Pink
estaba
Floyd,
pensando
Dark
lo mismo.
Side of the Moon.
Esa era la canción que deberíamos haber puesto, que yo quería empezar con
una canción. No es tarde
disco,
para
disco,
que la
disco, disco, disco. Pero,
The Dark Side of the Moon.
Y Neil Armstrong para mí un poco, pero yo la verdad no... De hecho, esta noticia no la entendía. Toda mi familia vuelta loca en la oficina.
¿Pero te gusta
no.
la astronomía en general?
No, la verdad no.
Vale, ah, no, el partido no, por ahí.
No me interesa. O sea, la encuentro muy bonita, la estrella, la miro, he navegado en función de las estrellas, pero más...
Ah, ya, pero eso es una conexión más allá de lo
sí,
clásico.
Sí, sí, pero la noticia no me golpeó.
Ya, ya, ok, bueno.
Pero... Y no investigué nada. Me perdonan.
No,
estoy
ni ahí. No te perdonan. Pasó nada con la noticia. Sí. Ya.
Oye, pero...
Pero Pink Floyd siempre alegra.
¿Interestelar la viste?
Tampoco.
Ah, estamos, pero mal.
Estamos mal, ¿eh?
Ya, y vamos a escuchar, antes de ir a otra noticia, vamos a escuchar el tema de Pink Floyd. Oh. Ah, no, bueno, en una de esas. No. Hola, yeah. Bueno, la inter, no sé, nada, no. Bueno, ya.
Eso sí, fue todo.
Eso fue todo. No tenemos la canción. Es culpa mía porque a mí no se me ocurrió antes, así que bueno. Oye,
hay tiempo igual, lo puedo poner entre medio.
Jueves Santo, el inicio de los... La Semana Santa empieza el lunes, pero es el inicio de los días que ya son tienen ceremonias religiosas, así es. Empieza un tiempo de reflexión, de introspección en el mundo cristiano. Y este sábado, 4 de abril, en medio de Semana Santa, nada que ver con lo que estaba diciendo, se va a realizar el nuevo cambio de hora. Empieza el horario de invierno, que lo odio, en todo el país, excepto en Aysén y Magallanes. Y la Antártica, que es parte de Magallanes. Los relojes se retrasan una hora a las 23:59. ¿Les gusta el horario de invierno?
No. A mí no me gusta este horario.
A Fernando le va a gustar, te apuesto.
Sí, no tengo problema.
No, pero sí, no. Palmo a palmo.
No entiendo las discusiones que se arman.
Ya, eso no lo lees.
O sea, igual es invierno, entonces como que se oscurece más temprano.
Claro, pero
es parte los días son más cortos.
Sí.
Ya,
pasó el angelito.
Pero no, pero
es mejor. No, porque además no da para más. No.
Vamos rapidito hoy día de hoy con los temas. Estamos...
Pero mejor, sí, digo sí. Yo, es mejor despertarse con algo de luz. Ahora está muy oscuro, entonces.
Evidente, eso sí. Sí, es un lado bueno. Ahí está.
Pero hay una discusión respecto al horario científica que sí, creo que le hace mal al organismo tanto cambio.
Sí, y el horario, horario de invierno es el que le corresponde a Chile por el uso horario
del
Greenwich.
Creo que incluso estamos, creo que deberíamos estar una hora más tarde, sí. Algo así.
O sea, el de verano es
una normalidad.
Es un invento,
como el gobierno de Boric, algo anormal por todos lados. Pero lo normal...
Oye, Fernando, pusimos la canción de Pink Floyd.
Ahí excelente.
Están, ahí van los astronautas estos días. Muy
qué bonito, muchos recuerdos de la adolescencia.
Bueno, no quiero entrar ahí.
Gran disco, Dark Side of the Moon. Sí.
Exactamente. Oye, bueno, vámonos con las noticias que nos convocan. No es un programa ni de Semana Santa.
Ni astronomía.
Ni astronómico, exacto. Y la noticia con que vamos a empezar es con la noticia que tuvimos de Galvarino a Pablaza, que ayer no fue habido en Argentina. La policía llegó a Moreno, se llama la localidad cerca de Buenos Aires, donde se supone que estaba. Se había advertido... estoy viendo, perdón, está la Tamara, nuestra ex productora en televisión en el canal 13, tocando batería. Perdón, pero me desconcentré. Bueno, por si la quieren ver, la Tamara está trabajando ahí en el 13 tocando batería.
Gran persona,
muchos cariños para ella. No sé si mejor se dedica a ser periodista, porque vemos que la batería no...
Se parece que no es lo suyo.
Bueno, perdón. Bueno, no fue habido, se venía anunciando que desde antes de incluso de que asumiera José Antonio Kast, que iba a realizar la extradición, sí. Que ya se sabía dónde estaba. A ver, era sumar 2 más 2, que este tipo ha acusado del asesinato, sí, de Jaime Guzmán, de ser autor intelectual,
¿cierto? Intelectual, sí.
No condenado, esa fue un lapsus de Maracedini, y es un lapsus, da lo mismo, para mí no tiene ninguna importancia ese tipo de equivocaciones, está acusado. Obviamente se fugó, a pesar de que el gobierno está diciendo, no sé quién dijo en realidad, que no había huido de la justicia, solamente que no lo encuentran.
No es habido, claro, que jurídicamente no es habido aún, porque no lo han encontrado.
No es habido, esa es la palabra claro, técnica, jurídicamente, la dije súper bien.
Sí, ya, no, sí. Jurídicamente eso es, no es habido, ¿eh? En buen chileno aún no lo encuentran, aún no lo pillan, en buen chileno. Claro. Entonces, pero era lógico lo que dices tú, o sea, si a una persona tú le estás avisando con tanto tiempo de anticipación, oye, te vamos a extraditar, es lógico, y más considerando quién es el personaje, y no es malo, creo yo, inferir ni elucubrar, era lógico que algo podía pasar. De hecho, era un temor fundado, que estaba fundado, de hecho, entiendo que personeros de la UDI, varias personas, incluso la familia del senador Guzmán, tenían este temor totalmente fundado, porque es obvio que el tipo iba a tratar de no ser habido, digamos, en términos jurídicos. Entonces, acá... yo creo, no sé, aquí estamos entrando en el ámbito de la especulación, algo falló, evidentemente, o sea, algo está fallando, porque claramente no, y aquí yo creo que faltan acciones que hacer, porque el presidente Kass inicia una visita de Estado
a Argentina. El domingo en la noche se va a Argentina.
Entonces yo asumo, o espero, quiero que así sea, que este sea el primer tema en la tabla a tratar con el presidente Milei, o sea, espero que así sea, porque de verdad, si esto lo vemos fríamente, nos sacamos aquí el tema político del análisis, lo vemos fríamente. Esto también es una falta de respeto al Estado de Chile, porque este personaje lo están pidiendo hace décadas, y que él tenía la calidad de refugiado político y por la familia Kirchner.
Pero se le quitó. Entonces, efectivamente, yo creo que es un problema...
Hay
explicaciones que dar.
Claro, yo creo que en Argentina, y lo digo abiertamente, alguien tiene que dar una explicación. Ahora, yo, sin faltarle respeto a la República Argentina, pero allá las cosas todos sabemos que funcionan de manera bastante peculiar.
Distinta a la nuestra, por lo menos. O queremos creerlo, por
claro,
lo menos.
Claro, entonces sí. Yo ahí en esa línea esperaría explicaciones.
Sí, a mí me gustaría hacer énfasis en dos hechos. El primero, en el error político comunicacional, digamos, de los dos gobiernos, de anunciar esto con bombo y platillo. A mí me parece muy ingenuo. Uh-huh. Yo siempre he pensado eso desde una vereda completamente ciudadana. Cuando hacen grandes anuncios a personas que cometen delitos, porque escaparse es muy fácil.
Obvio. Más en estos tiempos.
Yo estuve recién en la frontera de Perú, Colombia y Brasil, y yo estuve fugitivo. O sea, yo estaba en Perú, pero yo podía figurar en Brasil y en Colombia sin hacer ningún trámite, y caminaba perfectamente por las ciudades. Lo que a mí me hizo llamar la atención, porque bueno, esto lo hice ahora, pero me hizo llamar la atención a mí mismo, digamos, de lo fácil que es ser inmigrante regular, uh-huh. De lo que es caminar por miles de lugares,
claro.
Sin que haya siquiera una pista sobre uno.
Sobre todo en esas fronteras como totalmente
como
porosa,
como
claro.
Frontera y en Amazonas.
El tráfico de droga por ahí
era muy fácil.
Claro.
Esto yo lo hacía... completamente, digamos, sin hacer nada especial.
Claro.
Yo tenía que ir muy lejos a timbrar mi pasaporte si que quería hacerlo, y lo hice porque si no voy a la vuelta me figuraba en cualquier lugar.
Claro.
Pero es muy fácil escaparse. Entonces, si tú tienes esa carga de esa acusación tras de ti y se anuncia con un mes de anticipación lo que te va a ocurrir, tú te arrancas nomás.
Exactamente.
Entonces, me parece muy torpe lo que se hizo. Y en segundo lugar, hay que destacar que este señor era, ustedes lo dijeron, pero hay que destacar esto, que es un asilado político de un gobierno vecino que fue apoyado hasta siempre por la izquierda chilena, que es el gobierno de los Kirchner, que no solo destruyó un país, sino que asilaba a este tipo de criminales, porque obviamente él estaba metido en miles de actos criminales siendo miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en un principio, después el autónomo en democracia después. Entonces, para los radioescuchas, para la gente más joven, es bueno relevar esto porque grafica muy bien el nivel de amistad, de actuación conjunta entre la izquierda y, desgraciadamente, personas que son lisa y llanamente terroristas, como este señor Pablaza. Lo que uno a veces... Porque es incapaz de creerlo, lo niega y lo nubla, ¿ya? Pero es que este señor no haya sido extraditado a Chile es realmente vergonzoso.
Vergonzoso. Sí, bueno, yo quería recordar que solamente Mauricio Hernández Norambuena es el que está en prisión en Chile, ¿cierto?
Sí.
Y este caso, el asesinato de Jaime Guzmán, que se conmemoró ayer, después te voy a preguntar, José Ignacio, porque tú fuiste a la misa y etcétera, causó fue una conmoción y fue un antes y un después en nuestra democracia. Era una, estábamos volviendo recién, gobernaba Patricio Aylwin, y se asesinó a este al senador a la salida del Campo Oriente después de que había dado clase. Hubo detenidos, hubo presos en la cárcel de alta seguridad.
Y se fugaron,
en 1996 en helicóptero. Yo me acuerdo de eso, para los que no tenían todavía mucha conciencia, quizás como ustedes dos que son
yo me acuerdo.
Con jóvenes aún, y fue absolutamente cinematográfico. Literal. Y no se supo más de ello. Actualmente algunos están presos, hay uno en México, está en el otro en Brasil,
Francia, creo que hay
en
otra.
Francia, porque siguieron cometiendo crímenes, digamos,
y después,
delitos y crímenes.
Uno secuestra a un empresario en Brasil.
Exacto. Entonces no eran ni jóvenes ni soñadores, digamos, y tienen que pagar por lo que hicieron. Entonces yo creo que hay responsabilidades seguramente por parte del gobierno chileno, quizás por parte del gobierno argentino, no me cabe ninguna duda, como simple ciudadana, pero ¿por qué no se hizo antes esto? Esto lo había anunciado Luis Cordero un par de días antes de irse del gobierno. Quizás faltó voluntad antes, quizás era un show del gobierno del Frente Amplio querer extraditar a este
surgen muchas preguntas.
Quizás hubo algo del gobierno actual que
obviamente se aceleró, a lo mejor
se atrasó quizás la extradición de este señor. Así que bueno, hay mucho por verse y espero que tengamos noticias, porque creo que Chile merece noticias y merece explicaciones por lo que ocurrió con uno de los involucrados en el asesinato de Jaime Guzmán. Vamos a la primera pausa. Rodrigo Navarro manda acá, pero de repente está volando ahí con los otros compañeritos. Bien. Vamos y volvemos acá con Fernando Claro y José Ignacio Concha en Al Pizarrón.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado?
¿Pegada?
¿Vas en otra? Respira profundo y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Le cambié su plan vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Volvemos al Pizarrón con José Ignacio Concha y Fernando Claro, como todos los jueves, analizando la realidad política del país en este Jueves Santo, mañana Viernes Santo, feriado, feriado no irrenunciable, pero feriado. Y eso. Quería preguntarte, José Ignacio, un par de líneas, porque tú fuiste ayer a la misa que se hizo en conmemoración de los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán. Antes hubo una ceremonia en La Moneda, como del gobierno.
Sí, del gobierno. Sí.
Hubo romería.
En la mañana en el cementerio general.
Exacto. Sí, sí. Pero tú fuiste a la misa.
Sí, yo
quería contar un poquito.
Sí, no, yo estaba invitado a la romería y a la misa. Finalmente solo pude asistir a la misa, que fue en la iglesia de los Santos Ángeles Custodios. Muchísima gente, partiendo por dirigentes de la UDI, el partido que fundó el senador Guzmán, ex parlamentario, ex miembro, estaba Pablo Longueira, Víctor Pérez, en fin, muchísima gente.
Me imagino.
La familia del senador Guzmán, a quien aprovecho a enviarle un gran abrazo, un gran saludo, especialmente a su sobrino Francisco Moreno, gran amigo.
Rosario Guzmán murió el año pasado.
Sí, de las hermanas del senador Guzmán. Sí. Y bueno, estaban muchísimas personas de los más diferentes ámbitos. Pensemos que este es un año muy, muy dedicado a Jaime Guzmán, porque no solamente se recuerda los 35 años de su asesinato, sino que además se conmemoran 80 años de lo que habría sido su natalicio.
Junio
está de cumpleaños y si él estuviera entre nosotros con vida, habría cumplido 80 años.
Ya.
También está de aniversario el movimiento gremial que fundó la Universidad Católica.
Ya.
Entonces, es un año que gira mucho en torno a la figura del senador Guzmán, que yo creo que el legado de él, Jaime Guzmán le pertenece a la historia, sin duda, y el legado de él está presente a cada momento, a cada día, en la medida que defendamos nuestras ideas con valentía, con claridad, y sobre todo que tengamos presente que la política es un medio para servir a las personas y que está dirigido al bien común, y que entendamos que la política es una manifestación de la caridad, es una especie de apostolado, y así lo entendió el senador Guzmán. Así que la mejor manera de honrarlo es recordándolo cada día, ¿por qué no?, pidiéndole que nos guíe, que nos ayude, y obviamente haciendo el bien a nuestros compatriotas.
Bueno, gran figura. Después de esas palabras, José Ignacio, no sé qué puedo decir. Solo para terminar con este tema, voy a comentar lo que dice De Consu aquí en el chat, que comenta que Checho Irane en la mañana dijo que cuando vino Milei, el presidente Milei, al cambio de mando, ya se había fugado Galvarino a Pablaza.
Sí.
Y quiero decir que nos llegó lo mismo, el mismo rumor, digamos.
Sí, bueno, en periodismo se dice la fuente y uno no la puede revelar.
Exacto.
Así que tú puedes tener esa licencia. Yo soy un simple abogado, así que tengo que...
Eso es lo que se
Que se especula.
Lo que se especula, y obviamente no creo que eso se confirme o se desmienta.
Claro, esas
quedan ahí en el aire. Así que, bueno, sería lamentable. Pero bueno. Oye, otro de los temazos, lamentablemente, que hemos tenido estos días es la violencia en los colegios. Recomenzó el tema el viernes pasado, cuando tuvimos este asesinato, cuchillazo a la inspectora Victoria Reyes en el colegio Lesaeta de Calama.
Sí.
No he sabido, fíjate, y ahí hago el mea culpa, cómo sigue la otra inspectora y los alumnos, que también
estaba en gravedad, en estado de gravedad.
Pero no lo he visto más. Esperemos que vayan mejorando.
Sí, ojalá todo salga bien.
Además, que este joven de 18 años, imputable por... gracias a Dios que tenía 18, tenía esto planeadísimo. Era una cosa como los casos que uno ve en películas
en otros países.
Exactamente.
Claro. De hecho, le encontraron una libreta donde tenía anotados casos famosos de otros países.
Casos famosos de Finlandia, de Estados Unidos.
Creo que uno de Francia también.
Claro. Entonces, yo he insistido un poco en el punto de que este caso escapa un poco a la clásica, qué pena decir clásica, pero clásica violencia que hemos visto estos años en los colegios, los emblemáticos, etcétera. Aquí había un trastorno que va un poco más allá, lo que no le quita seguramente nada, de ni un ápice de responsabilidad, pero solo para plantearlo, digamos. Pero esto siguió. No sé si quieren nombrar algún, yo les nombro que en Calama también.
Curicó o algo también.
Mira, Curicó, 30 de marzo, el lunes, digamos, un estudiante de 15 años, lo alcanzamos a nombrar acá en el programa, que un estudiante de 15 años entró con un arma de fuego cargada al colegio en Curicó. 4 tiros en la recámara, etcétera. En Providencia, ayer, Eso también lo comentamos. Se registró al interior de las tarrias, molotov, barricada, no sé cómo llamarlo, era fuego. Un profesor resultó lesionado. O sea, realmente esto se está mal. Saliendo de cualquier límite ni siquiera aceptable, o sea, ya batiendo cualquier límite que hubiéramos visto. Concepción, anteayer también, de quinto básico, un niño fue sorprendido portando un cuchillo en su mochila en Concepción.
Sí.
Carabineros tomó conocimiento de que el niño de 10 años había ingresado al colegio con el arma blanca. Ayer el de Calama, un nuevo caso en Calama, una niña entre estudiantes que terminó con uno de ellos, una riña entre estudiantes que terminó con uno de ellos herido por apuñalamiento en el abdomen. Un estudiante de octavo básico y el agresor fue detenido. Sí. Y en Antofagasta, amenazas de tiroteos un poco tupida. Antofagasta, Linares y en Alto Biobío, hoy, amenazas de tiroteos en establecimientos educacionales obligaron a suspender las clases hoy en varios recintos. En Antofagasta también se anunció la suspensión de actividades en tres colegios. Bueno, está desatado, además se une a que estuvieron durmiendo y hibernando, sí. Como se ha dicho, quizás estaban todos con licencia, con justificativo, pero esto no lo vimos, salvo al final del gobierno de Gabriel Boric. ¿Se acuerda que hablamos de que estaban calentando?
Lo dijimos aquí, se dijo en este canal, como diría José Piñera. Se dijo aquí.
Sí, empezaron a calentar motores, pero ya se van con todos los lienzos contra José Antonio Kast y ya empezó esto, guerra está desatada.
Mira, aquí es imposible no hablar como... Yo soy hijo de la vocación pública, y esto en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, año 2006 al 2010.
María Música.
Sí, pues ahí ya se empezaron a debilitar las instituciones, ahí ya empezaron los problemas, y qué bueno que menciona ese capítulo, porque yo creo que hay un antes y un después con el famoso cuando ella le lanza el jarrón de agua a la ministra, porque acá hay un tema, una palabra clave que se llama respeto. Entonces, todos dicen, pero es que la escuela es la segunda casa. Ya, pero eso va a ser verdad en la medida que la casa sea la primera escuela. Uh-huh. Y aquí lo que hemos visto es un aumento, un deterioro paulatino del respeto hacia la autoridad, hacia los padres, hacia los profesores, hacia carabineros, para qué lo vamos a decir, todo lo que pasó en el gobierno anterior e incluso de antes. Entonces, acá hay un deterioro progresivo hacia la autoridad. Y la autoridad es fundamental en una sociedad de libertades, así como hay derechos y deberes. Bueno, la parte de los deberes también va asociado a lo que es la autoridad. Entonces, cuando tú tienes jóvenes que creen que pueden hacer lo que quiera, y eso se llama libertinaje, cuando no respetan a nadie, ni siquiera a los padres, evidentemente que se da rienda suelta al capricho y, ¿por qué no?, a la violencia. Máxime cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, como dice una antigua frase de un político alemán. Y eso se vio en el segundo gobierno del presidente Boric. O sea, si los que estaban en la moneda pasaron de la barricada a la moneda y llegaron al poder usando la violencia y legitimándola como un medio político válido, entonces, ¿cuál es el ejemplo que le queda a los jóvenes? Entonces, acá, más que liderar con el ejemplo del poder, se lidera con el poder del ejemplo. Y aquí, durante mucho tiempo, a los jóvenes se les ha estado dando un mal ejemplo.
Estoy de acuerdo. Hablamos bastante de eso en el capítulo del lunes con Gonzalo Cordero, que había escrito una columna en La Tercera que se llamó anomia escolar. Esta falta de autoridad, de respeto por cualquier autoridad. Ni siquiera estamos hablando de un profesor, sino, como tú decías tú también, eso involucra familia, todo tipo de instituciones.
Es un ecosistema, como le encanta decir algunos.
Exactamente, y quizás nosotros también tenemos bastante responsabilidad como adultos.
Como sociedad.
Claro. Como sociedad, como adulto, y como equipo docente también. Bueno, pero es un problema sistémico, no me cabe duda, lo que no implica que no tomemos medidas drásticas con quienes contravienen este orden, Fernando. No sé, ¿qué querías
comentar? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen, con todo, creo yo, y deberíamos recordar a José Luis Velasco, no sé si te acuerdas, que estuvo acá hace como 3 semanas.
Sí, es el presidente de Puerto Vara.
Presidente de Aceduch.
Sí, es como un colegio de profesores paralelo un poco.
Exacto, sí. Él él nos contó aquí experiencias bien traumáticas antes de que esto se pusiese de moda como está de moda hoy.
Lo que pasa es que vino otro programa, no al mío, pero yo lo conozco.
Ah, no, no,
o sea, no al mío, perdón, no al pizarrón. Pero claro, viniste después cuando no nos pusiste el gorro.
De haber sido con Julio Isamil, entonces.
Sí, sí. Pero lo conozco igual y...
Ahí se conocen, pues ahí se conocen.
Oye, pero es bien increíble porque él cuenta, él contó ahí experiencias bien dramáticas al respecto y es realmente preocupante los reglamentos que hay. Uh-huh. En educación. O sea, él contaba que así, de crudo,
¿ya?
Que si un niño está mordiendo a otro, mordiéndolo, y un profesor lo mueve con fuerza,
tal cual,
digamos, de un lado, uh-huh, a otro, porque tiene que moverlo, que está peleando, uh-huh, la probabilidad de que ese niño te demande es muy alta. Y la obligación que tiene el colegio de demandar a ese profesor, a la fiscalía, es absoluta.
Es
una obligación.
Es una locura total.
Entonces, esto ha generado todo esto, lo que ustedes están hablando, un problema de autoridad gravísimo, un problema de comportamiento, y eso se traduce en educación, en todos los colegios de Chile. Esto es una cuestión burocrática, reglamentaria, apoyada por el Estado, ¿cierto? Que se puede cambiar. Ahora, uh-huh, también está la otra parte, que es la que ustedes dicen, que es la cultural, y eso tiene que ver con nuestra familia, con la nómina de la autoridad, en todo ámbito de cosas, con la y creo yo también con las redes sociales. Yo creo que aquí las redes sociales están generando a jóvenes hiperansiosos, como se les llama, sobreprotegidos, el padre helicóptero, que le llama un autor que yo recomiendo, se llama Jonathan Haidt. Lean su libro, que fue publicado por la Fundación para el Progreso,
gran tipo,
acá
gran
en Chile, nos adelantamos a todos, se llama Malcriando a los jóvenes estadounidenses, está bien agotado, yo creo que lo pueden encontrar una librería muy alternativa, pero después se publicó en español de nuevo, Lamento los Justos.
Yeah.
Entonces, esto, él habla del problema cultural que existe en las actuales generaciones debido a la sobreprotección de los padres, que no le ponen límites nunca, ni en ningún ámbito. Y esto después, este mismo psicólogo social publica La Generación Ansiosa, que grafica muy bien todo este problema, que ahora se ve reflejado y está de moda, y veo yo esta noticia que tú acabas de decir, Maida, de tantos eventos de violencia. Yo creo que estas cosas ocurrían, solamente que no estábamos preocupados de ella.
Tú dices durante, o sea, estás hablando en general.
En general, toda
sí,
la semana.
Bueno, sí, sí.
Toda
sí.
la semana. Ahora, dejando eso ahí, está la otra pata, que es la más política, y que claramente, como dijo el presidente de la República, creo yo que lo más violento estaban hibernando.
Claro, claro, claro. No, claro, yo no digo que esto haya nacido ahora, claro. Claramente.
O sea, yo creo que este delincuente, este criminal que mató, una opción, yo creo que se escapa, pero los violentistas, como lo de la Tarria, uh-huh, Nacional, estaban hibernando, claramente.
Exactamente.
Ahora, eso es la cuestión más política.
Sí, no, acá estamos hablando como muy por encima,
sí,
de dos temas.
Pero la otra es real,
súper relevante, y la otra súper
es
profundo.
Y la otra es, claro, es muy estructural, cultural, que tiene que ver con el problema de la autoridad en la casa, en el colegio, en la comunidad, sí, en los barrios.
En realidad hay mucho más temas involucrados, eso. Porque tú lo nombraste, yes, un poco al pasar. Bueno, como hablamos de lo que había contado José Luis Velasco, de cómo están de atados de mano al final los colegios.
Claro.
Pero súmale que los colegios están absolutamente atosigados de burocracia a todo nivel. Los colegios, muchos colegios particulares subvencionados, tengo lo que conozco más de cerca, atiborrados de reglamentos, sí, de leyes absolutamente absurdas. Los colegios tienen que contratar gente especializada, sí, en ayudarles en los trámites burocráticos.
Sí,
entonces, o sea, ¿qué? A ver, estamos perdiendo plata en la educación de los niños porque haya una persona que te tiene que decir si la leña para la estufa entra o no entra en la subvención de los alumnos vulnerables. O sea, si lo puedes pasar por ahí o no. Sí. Es ese. Y además de toda la cantidad de reglamentos para los profesores, que como tú dices, no pueden ni tocar a un niño porque les llega la demanda. Entonces, está todo mal.
Es que ahí, y de nuevo, sí, mira, sorry si alguien se enoja, pero recordemos la reforma educacional de la señora Bachelet. ¿Cómo destruyó la educación estructuralmente? Si cuando se hacen reformas tan malas como esa, ese horror que hicieron, en el fondo lo que no se dieron cuenta es que está destruyendo a generaciones completas. quieras. Sí. Porque ahora basta, y te puedo dar con nombre y apellido, y le aprovecho a enviar un saludo a mi querido Liceo Abate Molina de Talca. Aprovecho a enviarle un saludo, de hecho, a una profesora que me marcó, la profesora Lucía Muñoz de Lenguaje.
Oh, gran saludo profesora, para ella.
Gran,
sí.
Una profesora extraordinaria. Ella me creó el hábito de leer el editorial del diario todos los días. Y hasta el día de hoy mantengo esa costumbre. Mira. Y pucha que me ha servido. O sea,
oye,
es un gran
detalle. Y nos enseñaba varias cosas. Entonces, y yo la fui a ver la otra vez, vi ahí cómo funcionan. Y todo lo que ustedes señalan ahora es brutalmente cierto. Entonces, un liceo que era emblemático, era el Instituto Nacional de Regiones, lo destruyeron con esta con el tema de la tómbola, ¿para qué vamos a decir? Con el tema de la autoridad, los profesores al niño lo tocan, llega el apoderado a amenazarte al profesor.
Claro.
O sea, insólito.
Claro.
Sí, bueno. No, eso es muy raro. Yo quería celebrar a la Abate Molina, uno de los principales científicos de la historia,
sí,
sino el más importante de Chile.
El primero de Chile,
a nivel mundial. Sí, sí, a nivel mundial, sí, sí. Oye, y solo para cerrar,
sí, solo
el tema, la destrucción de los colegios emblemáticos parte con tú dices, partió con el ranking, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Con la introducción del ranking, pero parte con la validación de estos petitorios violentos que hizo
absoluto
Carolina Toá.
Absolutamente.
Carolina Toá fue la primera alcaldesa que estuvo muy débil frente a estos petitorios que iniciaron. Ella fue alcaldesa de Santiago, sí, y empezó a validar estos petitorios ridículos de alumnos que pedían cualquier cosa menos cuestiones atingentes a lo que era su colegio. Y ahí empezó la violencia, la destrucción de las comunidades, porque tú bien dices que los profesores son atacados por los apoderados. Eso es una comunidad contaminada.
Totalmente, sí.
Entonces todo eso se inició ahí, luego vino el ranking, introducido por el señor Francisco Javier Gil, que en paz descanse, y el actual alcalde de Renca, el señor Claudio Castro, que destruyó los colegios emblemáticos, y luego vino Michelle Bachelet y su bombazo, sí, que terminó por acabar todo. Es una cosa que creo que hay que mantenerla en el recuerdo de todos los chilenos.
Ardua tarea que...
La madre de todas las desgracias, doña Michelle.
El ministro, absolutamente, lo hemos recalcado estos últimos programas. Nos tenemos que ir a la pausa para volver con otro tema acá en Al Pizarrón y saludarlos a ustedes en el chat. Solamente si ya le pusieron like al programa. Vamos y volvemos.
Estamos en vivo en Copa Enel. La lleva Bam Bam. Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corte de edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol de Cami! Un gol lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Gran Feria de Capacitación de Sodimac, Programa Pymes con Impacto y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Gran Feria de Capacitación de Sodimac, Programa Pymes con Impacto y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan.
Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Acá estamos de vuelta en el pizarrón con Fernando Claro Ignacio Concha, no, y José Ignacio Concha.
Tú me puedes decir como tú quieras, ¿sí? Porque somos amigos.
Gracias.
Nacho,
Nachito.
Eso.
Oye, un saludo para Boris Hiche, que también está ahí en vivo, decía que se estaba comiendo una pastelera de choclo, qué cosa más buena. Qué envidia, me encanta el pastel de choclo y la pastelera y las humitas. Iván Andrés Ayala te saluda, José Ignacio, especialmente porque es gran coterráneo.
Ah, talquino.
Exactamente.
Debe estar Titi por ahí, que siempre saluda ahí.
Siempre está Titi, yeah. Obviamente de Punta Arena, igual que Sergio Montero, un saludo para ellos, Braulio Parra, se me perdieron, David también, Cargo Van, como siempre.
¿Todo de Talca?
¿Ah? No, todos de Talca, no. Hay mucho Punta Arena, fíjate, en el chat. Sí.
Talca, Punta Arena,
Es que Diego Daver es de Punta Arena y yo viví en Punta Arena, entonces siempre
¿Tuviste en Punta Arena?
Sí,
qué buena.
6 años, entonces le tengo en mi ciudad adoptiva.
¿Punta Arena cuáles? Allá somos igual la 98.7.
La 98.7, igual que nuestro gran presidente Boric, imagínate. de Consu. Y había alguien que decía que le encantaban tus análisis, José Ignacio. Especial que te mandaba especiales saludos, y eso es lo que estaba buscando.
Bueno, pero mucho cariño para quien sea.
Sí.
Cuando aparezca uno a mí,
por favor, que alguien le diga, porque a mí tampoco me han dicho mucho, así que puro para José Ignacio. Oye, Amador Hidalgo dice: habla Hidalgo, de tu colegio, al parecer. Ah. Fue creado por José Miguel Carrera.
No, es el Instituto Nacional.
Instituto Nacional. Ya, pensé que te estaba dando saludos a ti.
Sí, mío es por el Abate Molina.
Sí, exacto, ya. Bueno, se acabaron los saludos, no se les olvide el like, por favor, porque estamos aquí ansiosos esperando. Y un saludo para todos los que nos escuchan en la radio, que de repente uno los deja de lado porque no los ve, no los lee, pero creo que son la inmensa mayoría que va en el auto, en la micro, en el turno, como hablábamos recién.
El turno, claro.
Bueno, oye, dejé para el final, pero no menos importante, solo por dejarlo al final. El tema de la Contraloría y de la Contralora, Dorothy Pérez, que ha hecho mucha noticia últimamente, se siguen haciendo, analizando las licencias falsas, tanto en el sector público como en el privado. Yo creo que nadie podría estar en contra del trabajo acucioso que ha hecho Contraloría a cargo de Dorothy Pérez. Mm. Y quiero dejar eso súper claro, porque yo sé que no van a estar muchos de acuerdo conmigo con lo que voy a decir antes, pero eso no quita que podamos conversar las últimas medidas que ha tomado Dorothy Pérez, y los invito a dar su opinión. Yo voy a dar la mía también. Este martes la Contraloría emitió un instructivo que fue enviado a los ministros del gobierno directamente, que tienen como objetivo reforzar los principios de probidad y transparencia en la función pública. Todo bien hasta ahí. Se refuerza la obligación de emitir la declaración de intereses y patrimonio, administración de bienes, lobby, presidencia política y la obligatoriedad de realizarse test de droga. Obvio, ¿cierto? Se recordó que las autoridades deben actuar con apego a la legalidad, privilegiar siempre el interés público sobre el particular, etcétera. Abstenerse en circunstancias donde los tengan conflictos de interés. Pero quiero referirme, porque ustedes saben que yo he dado mi punto de discordancia con respecto a la idolatría que estamos teniendo por la Contralora, e incluso que ha llegado a que muchos políticos le han pedido que se aumente sus atribuciones, lo cual yo desde un principio digo, esto a mí no me parece. No pensemos que siempre va a estar Dorothy Pérez, que no siempre vamos a hacer oposición, y yo creo que idolatrar y darle facultades que no están dentro de la Constitución, tratar de cambiarlo por una, voy a decir algo súper feo, por una calentura política, creo que no es recomendable. Y voy a lo que dice de la Contraloría. Se refuerza el deber de abstención. Es decir, cualquier ministro que enfrente situaciones que resten imparcialidad deberá marginarse de decisiones. El listado es amplio. Intereses personales, vínculos familiares, todo bien. Relaciones profesionales previas o incluso amistad íntima o enemistad manifiesta. Junto con los eventuales conflictos de interés, estos dos conceptos a mí creo que los analicemos. Amistad íntima, ¿quién califica si tú tienes una amistad, conoces, o eres amigo íntimo, que no tiene por qué ser algo amoroso, digamos, amigo, muy amigo, de otra autoridad o de un privado, digamos? Y además, ese es uno de los puntos, el eventual conflicto de interés. O sea, no solamente el conflicto de interés, sino que eventual. ¿Quién va a calificar cuán amigo eres si fuiste a su cumpleaños? Si en una de esas podría tener quizás a lo mejor un conflicto de interés. Yo creo que no podemos avalar que haya un gran hermano que tenga más poder que cualquier autoridad en Chile, perdón si no están de acuerdo, en mi opinión, que está, al final, estamos recurriendo a Dorothy Pérez. Cualquier cosa tiene que ir a la Contraloría. Yo espero que mis autoridades además tengan las facultades de saber qué es lo legal, lo que va de acuerdo a la Constitución o no, y que no se transforme Dorothy Pérez en la superwoman del país, porque está bien que lo ha hecho muy bien, pero creo que hay un límite, sí. Es mi humilde opinión.
Sí, mira, yo estoy de acuerdo en un 200% contigo.
Ah, mira.
¿En qué sentido? Que, a ver, yo, y esto lo digo como, yo hacía clase de Derecho Administrativo, así que algo, como me enseñó mi profesor Soto Clos, algo uno aprende, algo uno entiende. Y acá hay que tener mucho cuidado, porque en Derecho Administrativo hay un elemento que es la discrecionalidad. Y la discrecionalidad es el ámbito que tiene la autoridad para tomar una decisión. Entonces, cuando eso no está arreglado, en fin, que obviamente hay límites, pero hay que tener mucho cuidado con dos cosas que a mí me parecen especialmente peligrosas, y que tú, Maida, lo acabas de explicar muy bien con peras y manzanas.
Ah, mira,
el tema de no hay que politizar a la Contraloría. Yo escuchaba políticos de lado y lado, que incluso hoy sería buena presidenta de la República casi la Contralora. Yo creo que se le hace un daño al decir eso. Y segundo elemento que hay que tener mucho cuidado en esto que dices tú, en idolatrarla, porque ella tiene un periodo, va a estar 8 años, no es renovable, por lo tanto, entonces uno siempre tiene que pensar cuando, si la institución resiste una mala administración, si la institución resiste una mala administración, como tuvimos nosotros teniendo al presidente Boric en La Moneda, digamos, si eso, si el país te aguanta eso, quiere decir que la institucionalidad funciona bien, jurídicamente hablando. Claro. Entonces, el contralor que había antes, y no tengo ningún problema en decirlo, para mí fue bastante malo.
¿Qué hizo, por favor?
Fue bastante malo. Entonces,
tenía contralorito.
Claro, entonces tenía sesgos políticos, en fin, entonces, evidentemente yo aplaudo de pie lo que está haciendo la Contralora Dorothy Pérez, la felicito, tiene un gran equipo, extraordinario, pero no hay que perder de vista una cosa que a mí me parece tan obvia, pero tú sabes que hacer lo obvio es lo que más se olvida. Fíjate que estamos todos aplaudiéndola, todos la felicitamos, y todos en el fondo estamos contentos porque ella está haciendo su trabajo. O sea, porque hace lo correcto, hace lo que tiene que hacer. Claro. Entonces, en un país que funciona bien, a nadie debería sorprenderle que alguien haga lo correcto, que alguien haga su trabajo. Y segundo elemento, las autoridades políticas o administrativas no tienen por qué estar pensando, es que mira, alguien tiene que decirme lo que tengo que hacer. Pero si tú sabes lo que tienes que hacer, es tu deber.
Esperemos que
lo sepan, te fijas, porque a nadie lo tienen que felicitar porque cumple con su deber. A nadie tienen que andarlo cuidando para que cumpla con lo que es correcto. Todo lo contrario, es el mínimo para entrar a conversar. Entonces yo creo que a la Contraloría, más que felicitarlo, más que con esto que se quiere hacer ahora, es darle más trabajo. Pero a ver si ese trabajo, esa exigencia, no debe estar en la Contraloría en cuanto a su poder fiscalizador de las acciones administrativas del Estado, sino que debe estar en las autoridades administrativas y políticas, que hagan bien su trabajo. Entonces, más que aplaudir a la Contralora, que es obvio que hay que hacerlo, felicitarla porque hace bien su trabajo y lo ha hecho excelente, tenemos que exigirle mucho más a nuestras autoridades políticas y administrativas, y que hagan lo básico, lo que corresponde, lo que es correcto y que cumpla la ley.
Yo creo que estamos tanto las autoridades como nosotros en una situación de al debe. Estamos, porque, como dices tú, una autoridad no va a saber lo que tiene que hacer, y porque nosotros también avalamos y aceptamos que nuestras autoridades no tengan idea cuáles son sus facultades, hasta dónde pueden llegar. Fernando, que no queda tanto y nos hablamos todos nosotros.
Ya voy rápido. Mira, lo que hizo la Contralora con, por ejemplo, la licencia médica, fue un gran trabajo. Es un trabajo muy simple, para que los radioescuchas no crean que hizo gran cosa, sino que cruzó datos, algo que sorprende que no se haya hecho antes. Y eso es para destacar el mal trabajo que había hecho, como dijo José Ignacio, el anterior contralor, Bermúdez.
Sí.
Entonces, ella, como dice José Ignacio, como dijeron ustedes, ella hizo su trabajo, muy simple, ¿no es cierto? Y habría que esperar que lo haga, y que lo siga haciendo, y eso, dado lo que tuvimos en el pasado, claramente nos va a servir como país. Me gustaría agregar, antes de lo... Y está cerrando, pero lo que tú dijiste, no. la enemistad y todo eso, o sea, o amistad, que claramente cabe en un... O sea, es completamente un
elástico,
¿sí?
Claro.
Un peligro que anden buscando conflicto de interés así. Hay que recordar que la Contralora, o la Contraloría, se quiere pronunciar por la palabra quiebra que utilizó...
Se me olvidó ese ejemplo.
El Estado, el gobierno...
Que algo de mérito, no es algo...
Es que no, es que no tiene nada que decir al respecto.
A eso me refiero, no tiene nada que pensar.
Pero no tiene nada que decir.
¿Nos va a controlar cómo podemos hablar?
Es que de ninguna manera, y si el gobierno se equivoca usando una palabra, que se equivoque y que los chilenos lo enjuiciemos como opinión pública, los políticos hablen, actúen, quienes tienen responsabilidad política las tomen, pero la Contralora no tiene nada que decir sobre las palabras que utilizan las autoridades. Así que, con esa nota digo, por favor, tomo el punto ustedes dos, hay que ponerle freno a la acción de la Contraloría.
Debo decir que estoy gratamente impresionada de que no me hayan contradicho, porque pensé que no iba a tener tanto éxito.
No, pues sí, he hecho muy buen trabajo el que he hecho, pero hay que
exacto.
Tranquilizarnos.
Ya, antes de que Rodrigo como que nos
mesura,
venga con un látigo, vamos a tener que terminar el programa. José Ignacio, Fernando, muchas gracias.
Les deseo
a ustedes y a todos los que nos están escuchando que tengan una linda Semana Santa, que estén junto a quienes quieran estar, no sé si son amigos, familia, etcétera, y que tengan un lindo tiempo de reflexión y de santidad.
Igual para ti, querida Mayra.
Chao, chao. Muchas gracias. No se le olviden.
Feliz semana a todos. Chao, chao.
Chao, gracias.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Mayra Miller. Una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. Ads. Producción Antonia Galilea.